desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza La Hora de la Verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La Hora de la Verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Verdad, martes 24 de marzo de 2026. Un saludo de Florentino López. Telde reactiva actuaciones judiciales por la querella de La Bella Época contra técnicos municipales. El juzgado de instrucción número 2 de Telde ha solicitado al ayuntamiento la remisión de los expedientes sancionadores y de las actas de inspección vinculadas al edificio colindante con la sala La Bella Época, en el marco de la querella presentada por este establecimiento contra técnicos municipales del área de disciplina urbanística. Según el contenido de la denuncia a la que ha tenido acceso Onda Guanche, la sala La Bella Época sostiene que los técnicos del ayuntamiento de Telde habrían tramitado únicamente el expediente administrativo que afectaba al propio local, mientras que siempre, según esta versión, se habrían ignorado las numerosas quejas y denuncias presentadas por la empresa en relación con la construcción del inmueble contiguo y las supuestas irregularidades detectadas en el mismo. La resolución judicial requiere ahora al consistorio la entrega de toda la documentación relacionada con las visitas de inspección urbanística y los procedimientos sancionadores que pudieran haberse abierto sobre dicho edificio colindante. Con esta actuación, el juzgado da continuidad a las diligencias abiertas a raíz de la querella interpuesta por La Bella Época, que insiste en que existió un trato desigual por parte de los servicios técnicos municipales en el tratamiento de los expedientes urbanísticos. Por lo tanto, Telde reactiva las actuaciones judiciales por la querella de La Bella Época contra técnicos municipales de esta institución.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, vamos a empezar con Rosana Romero. Vamos a empezar con el propósito de vida. Y si el motivo por el que repites lo mismo en tu vida estuviera grabado en tu propio cuerpo, en tu zona de confort, memorias, emociones y patrones que te mantienen en la misma historia. Rosana Romero da el primer paso para ayudarte a liberar. Hace una invitación especial a aquellos que sienten que hay algo en la vida que no está bien o cierto vacío que no termina de llenarse. ¿Te has dado cuenta de que a pesar de tus deseos de cambio sigues rodeándote de las mismas personas y hábitos? Hay una manera de romper con esas cadenas. En la terapia de respuesta con péndulo y del tacto consciente en camilla. Te guiará, Rosana, para que puedas liberar lo que ya no te sirve y permitir que tu energía fluya. Es hora de abrir espacio para lo que realmente deseas ser. No te pierdas esta oportunidad de transformación. Tienes derecho a ser feliz. Con esta presentación, lo menos que podemos hacer es escuchar a Rosana Romero.
Hola, mi nombre es Rosana. Y estoy encantadísima de estar aquí hoy con vosotros. Soy terapeuta holística. Hoy acompaño procesos de desbloqueo emocional y energético desde una mirada integrativa y consciente. Mi camino comenzó con mi propia transformación a través de mis experiencias personales, mi formación y diversos procesos de conciencia. Comprendí algo fundamental: que el cuerpo guarda historias que necesitan ser escuchadas y liberadas. Sufrimos constantemente malestares físicos, depresión, ansiedad o un inmenso vacío, como si nada tuviese sabor. Experiencias se repiten, queremos cambiar, dejar algún hábito, disfrutar de la vida. Y sin embargo, de manera inconsciente, como por inercia, seguimos haciendo lo mismo. Nos rodeamos de las mismas personas y repetimos los mismos patrones. Esto sucede porque estamos atrapados, estancados en nuestra programación, en la llamada zona de confort. Déjame decirte que tiene solución. No importa de dónde vengas, todo está bien en ti. solo está desordenado. Como decía Carl Gustav Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá a tu vida y tú lo llamarás destino. Para transformar nuestra vida, necesitamos reemplazar esos programas y crear nuevos hábitos. Nuestra mente consciente es lo que nos mueve en el día a día, pero hay una parte mucho mayor. Si el consciente es como una semillita, nuestro subconsciente es la tierra donde nace y puede abarcar cientos de hectáreas. Ahí están los recuerdos, los deseos reprimidos, los sueños y nuestra memoria ancestral. Nuestro cuerpo guarda toda esta información. En las células se almacenan memorias y emociones que nos hacen atraer, por afinidad, lo mismo una y otra vez. Nacimos de nuestros padres. Somos un 50% de papá y un 50% de mamá, y ellos, a su vez, vienen de otros, como una cadena que se extiende mucho más atrás de lo que podemos imaginar. Ellos crearon un cuerpo único para que podamos experimentar la magia de la vida. Su misión fue traernos a este planeta, y su decisión, cuidarnos, protegernos, hasta que pudiéramos valernos por nosotros mismos, creando un vínculo de unión. Pero, ¿qué pasa cuando el vínculo con ellos se crea desde el miedo? ¿Y qué es el miedo, sino una versión tergiversada del amor? De generación en generación, cada uno de nosotros vamos escuchando, sintiendo, creando nuestra propia versión de lo que es el amor. Si en casa experimenté dolor o amargura, para mí eso será el amor. Y lo que crearé en mi vida será desde ese sentimiento, lo conocido por mi mente. Aquí es donde surge la pregunta: ¿por qué juzgamos la interpretación de los demás? ¿Por qué llamamos buenos o malos si solo es una versión más de lo que significa el amor para ellos? Y aquí es donde nos damos cuenta de que nuestros padres lo hicieron lo mejor que supieron. Que ellos son un hombre y una mujer con una historia, una interpretación de lo que para ellos es el amor. Y esa versión es lo que te entregaron a ti. Tu reacción a ese regalo que te dieron decidirá cómo vas a vivir. Si rechazas el regalo, es probable que la vida te rechace a ti. Si lo juzgas, caerás en la red de un perfeccionismo que nunca encuentra satisfacción. Pero si das gracias por el regalo de la vida, ella te traerá lo que ni te imaginas. Hace 10 años tomé la mejor decisión de mi vida: emprender este viaje de autoconocimiento. A veces me descubro pensando en mi vida, que mi vida ha sido simple, que no he hecho los viajes que deseaba, pero me equivoco. He hecho los viajes más profundos hacia mis propias raíces, y sí, da miedo. Y sí, dan muchas ganas de dejarlo, pero son pruebas de fe para dar el salto hacia la libertad. A través de la terapia de respuesta con péndulo, podemos descubrir esos programas y reescribirlos. Y a través del tacto consciente en camilla, te guío a que percibas esa información en tu cuerpo y liberar lo que ya no te sirve, para que tu energía pueda fluir. No se trata de cambiar o arreglarte, porque no estás roto. Se trata de aceptar de dónde vienes, tomarlo y caminar con todo hacia adelante. Como decía Albert Einstein, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Si ha llegado ese día en el que dices: ya no más, hasta aquí llegué, estoy aquí para acompañarte en ese viaje hacia ti. Cada alma recibe lo que requiere en su momento, y quizás este sea el tuyo.
Toda la información de Tele Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche, Radio Digital. Esto es La Hora de la Verdad. Vamos a quedarnos con la construcción industrializada, que gana peso como respuesta a la crisis de vivienda. y vamos a escuchar a Samuel Yebra, que es el invitado que entrevista a nuestro colaborador ocasional Isaías Santana y que habla, bueno, pues de las soluciones habitacionales para la actual situación compleja de la vivienda en todo el territorio nacional, en este caso en concreto en Canarias.
Bueno, estamos ahora con Samuel Yebra. Samuel Yebra es mucho más que un empresario. Es un empresario de éxito que ha salido hasta en la revista Forbes. Y Samuel, tú no siempre has tenido el éxito que tienes ahora, no siempre has tenido los recursos que tienes ahora, ni el patrimonio que tienes ahora. Comenzaste incluso sufriendo y ahora eres quien eres. ¿Pero quién es Samuel Yebra?
Buena pregunta, Isaías. Sigo sufriendo. La verdad es que sigo sufriendo.
Eso no ha cambiado, ¿no?
Vale, cuando hablamos de la palabra éxito, no olvidemos que la palabra éxito es muy relativa. Vale. El éxito solamente se escribe cuando has tenido fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso y una y otra vez te has vuelto a levantar, lloras, te secas las lágrimas, sufre tu familia, ¿vale? Le robas tiempo a tu familia, te robas tiempo a tu propia vida, pero estás obsesionado con un sueño, ¿vale? Perseguir ese sueño, pese a todos los fracasos que hayas tenido, y levantarte una y otra vez tras cada tropiezo, ese es el verdadero éxito. El patrimonio al final va eso, va y viene, las ideas, quieres llegar a una y cuando la llegas te das cuenta que es que no, tengo que mejorarla y quiero ir a la siguiente. Yo creo que ese impulso a ir siempre a más, al final es lo que define el éxito.
Tú te has hecho especialista en viviendas industrializadas. De hecho, por muchas partes del mundo tienes empresas dedicadas a esto. ¿Fue el comienzo muy complicado, Samuel? ¿Te costó mucho? ¿Viste que en algún momento dijiste, es que ya paso, ya no puedo más, voy a tirar la toalla? ¿Te sentiste así?
Cada día.
¿En serio?
En serio, cada día. No hay... Vamos a ver, seamos realistas, ser empresario no es fácil. Ser empresario cuando no tienes recursos no es fácil. Ser empresario cuando vienes de una familia muy humilde en la que desde muy, muy joven, casi de crío, te has tenido que tirar a la calle, a distintos países, a estar solucionando problemas, no es fácil. Pero te da una visión. La visión es que cuando estás en el suelo, ya del suelo para abajo no pasa. Vale, entonces, ¿cómo te impulsas de nuevo?
Eso es bueno, ¿eh?
Claro. Y bueno, el tema de la vivienda industrializada, que es ahora mismo el tema un poco más candente y el que me tiene un poco más en esa línea del éxito, realmente no es más que la necesidad actual, ¿vale? Que está sufriendo, bueno, que se está sufriendo a nivel mundial, que se está sufriendo a nivel de toda España, pero que principalmente se está sufriendo aquí en Canarias. A lo macrobestia, por decirlo con mi palabra, ¿vale? El intentar darle a toda la ciudadanía, a todos mis vecinos, a todos mis compañeros, a gente que ni conozco, una posible solución para una vivienda digna, fue lo que me impulsó a empezar con este proyecto, ¿vale? De investigación, desarrollo e implantación de nuevas tecnologías constructivas en un sistema que existía actual, ¿vale? Que era la construcción tradicional, que sigue existiendo, en el cual cada vez hay mucha menos mano de obra especializada, en el cual cada vez los precios se han desorbitado, ¿vale? Y en una burbuja que tenemos ahora mismo, hoy, en la cual se ha roto, o sea, se ha quebrado esa oferta contra demanda.
Entonces, se ha convertido, Samuel, en el número uno de los problemas en España y en Canarias, el tema de la vivienda.
Pero a una velocidad de vértigo. Date cuenta una cosa, que hasta hace, según las encuestas, hace año y medio, la preocupación de la vivienda ocupaba el número 17, o sea, de la ciudadanía. A fecha de hoy es la preocupación número uno. Seamos realistas. Hay gente que no puede vivir dignamente. Y ya no hablamos de gente que... Porque, claro, entendemos que el que no tiene vivienda son aquellas personas de rentas muy bajas, que dependen del Estado.
Casi una exclusión social, piensan algunos.
Eso es mentira. Eso es la milonga que nos quieren vender. Hoy día, la ciudadanía normal, los trabajadores normales que cobran sueldos normales, no tienen acceso a una vivienda. Es imposible. O sea, no llega... El sueldo que se cobra, ¿vale? No llega para poder ni siquiera pagar un alquiler, no llega ni siquiera para poder llegar a final de mes. O sea, la población está viviendo absolutamente endeudada. España está endeudada, Canarias está endeudada, ¿vale? Las empresas, conozco muchos empresarios que las están pasándolo fatal. Porque no tienen mano de obra. ¿Por qué no tienen mano de obra? Porque es que la gente no puede acceder a vivienda. Si al final es la pescadilla que se muerde la cola. Vale, acceder a una vivienda digna ya ni siquiera es cuestión de precio. Ya ni siquiera es cuestión de poder adquisitivo, que la gente no lo tiene. Ya es que no existe un parque de vivienda a disponibilidad del público de a pie.
¿Tú tienes una solución para el problema gravísimo que tenemos en la vivienda?
No, yo no tengo una solución. Yo trabajo en una solución. O sea, estoy buscando todas las fórmulas. Nosotros tenemos una compañía que se llama Easy Home, ¿vale?
Bueno, ya el nombre lo dice todo, ¿no?
Exacto. Bueno, de ahí viene... Bueno, esta compañía se fundó cuando hace 8 o 9 años, cuando ya me... Bueno, después de estar trabajando en distintos países, me instalo un poquito más aquí en Canarias y empiezo a percibir como perro cazador de que íbamos a tener un problema. ¿Vale? Veo que después de la crisis del año 2008, la construcción se para. Las generaciones de trabajadores que existían en esa época pues se reconvierten en otros sectores, se deja de construir vivienda, ¿vale? Las viviendas desgraciadamente pasa a manos de fondos que no sabemos ni dónde vienen, pues pasan a manos de fondos buitres, que es como se llama, se convierten en los grandes tenedores y la población, la ciudadanía, pierde el control. O sea, deja de tener el control de qué pasa en su territorio. ¿Vale? Cuando todo eso ya empieza a volatilizarse y esas viviendas a ocuparse o a venderse, ¡ey! No se está construyendo vivienda nueva. ¿Vale? No se está construyendo vivienda nueva. Pero es que la inflación sigue subiendo. Las familias siguen creciendo. ¿Vale? Sigue viniendo población extranjera, que bienvenida sea. Pero claro... ¿Te acuerdas la canción de Celia Cruz que decía aquí no hay cama para tanta gente? Pues aquí está pasando lo mismo. Entonces, claro, comenzamos con este proyecto, ¿vale? Empezamos a investigar de qué forma podemos construir viviendas igual de seguras o más todavía, ¿vale? Para hablar del sector de la construcción, no olvidemos que durante décadas el sector de la construcción no cambió, ¿vale? Pero ahora vivimos otros tiempos, no estamos viendo hace décadas, estamos viendo hoy.
¿Vale? ¿Qué tipo de vivienda hace AC Home?
Vale, AC Home se dedica a la investigación, desarrollo e implantación de nuevas tecnologías constructivas. Nuevas tecnologías constructivas que se adapten a los códigos técnicos que existen actualmente, ¿vale? Que sean materiales mucho más ligeros, mucho más industrializados, porque al final no te olvides que la única solución que tenemos para este cuello de botella es la industrialización. Siempre hablo del ejemplo de no es lo mismo comprar una pared e instalarla que fabricar una pared.
Pero a ver, para que yo no entienda, porque puede ser que haya gente que no entienda lo que es una vivienda industrializada.
Pues se lo explicamos.
¿Son casas modulares o no?
No. Vamos a ver. Hay una gran divagación, ¿vale? O una desinformación en cuanto a esto con lo que es la ciudadanía. La construcción industrializada es exactamente y cumple los mismos requisitos que lo que es la construcción tradicional, ¿vale? Incluso en muchos casos la supera. ¿Qué es lo que pasa? Se hacen fábricas, se hacen entornos controlados, es mucho más inclusivo en la parte laboral. ¿Por qué? Porque cualquier persona se puede reconvertir al sector de la construcción industrializada porque ya no tenemos ese perfil del albañil que lo sabe hacer todo, no. Ya viene todo planificado, ya viene todo digitalizado, ya viene... O sea, estamos creando un nuevo sector laboral.
Sin un bloque. No hay que poner ningún bloque.
Claro, no hay que poner un bloque porque ya viene todo prediseñado. O sea, hombre, habrá ciertas partes de obra que hay que construirlas con construcción tradicional, ¿vale? Que es fantástica, pero todo lo que logremos acelerar los procesos en entornos controlados, no solamente somos más inclusivos a la hora de crear puestos de trabajo, porque, por ejemplo, para la empresa nuestra, con las obras que hacemos, nos sirve un camarero que se quiera reconvertir al sector de la construcción, nos sirve un chaval de 18 años que quiere iniciar su vida laboral sin estar cargando bloques y sacos de cemento, nos sirve una señora de 50 años que sepa perfectamente manejar un taladro de batería. Claro. Vale, al final, AC Home, intentamos hacer lo difícil que sea fácil, que sea sencillo, que sea controlado. El riesgo de accidentes lo hemos minorizado en un 90% porque el entorno es controlado. Vale, entonces, bueno, intentamos trabajar con mucha fuerza y con mucho cariño en no solamente dar una vivienda digna, no solamente acelerar los tiempos de construcción. Isaías, hay una cosa que está clara. El problema lo tenemos hoy. Vale, las soluciones las tenemos que buscar hoy. Los sistemas los tenemos que buscar hoy. No estamos inventando nada. Tú estás inventado en el mundo de hace décadas. Somos nosotros los que no lo estamos aplicando. Somos nosotros los que nos anclemos en esa burbuja del tiempo y pensemos que el tiempo no pasaba, pero que el tiempo ha pasado demasiado rápido. Entonces, porque el problema nos estalla en las manos.
Entiendo que este tipo de construcciones son más rápidas que, por ejemplo, que ahora alguien, algún gobierno, quiera hacer viviendas sociales.
Bien.
Que estarán destinadas de aquí, me supongo que a un plazo de varios años. ¿En cuánto tiempo se podría hacer las mismas viviendas, pero con este tipo de construcción?
Te voy a reconvertir la pregunta con otra pregunta. Vale. Vamos a suponer que el gobierno ahora mismo quiere solucionar este problema que lo tiene, ¿vale? Y vamos a irnos a esa construcción tradicional. Y vamos a tardar 4 años. Perfecto. ¿Qué hacemos durante 4 años? ¿Qué hacen esas familias durante 4 años? Que se meten en una caravana, se tienda campaña en un barranco, se hacinan 20 personas en una habitación. Estamos equivocados. El coste de oportunidad que tenemos ahora mismo es el tiempo. No hay tiempo. ¿Vale? Entonces, si nosotros ahora mismo, con un sistema tradicional, que hay muchos problemas porque no hay mano de obra especializada para esos sistemas, estamos hablando de 4 años. Oye, si de 4 años nos vamos a fabricar todo eso en un entorno controlado y después ensamblarlo en obra y nos vamos a 4 meses, ¿cuánto es nuestro coste de oportunidad?
Tú me estás diciendo que lo que se haría en 4 años en vivienda, tú lo puedes hacer en 4 meses.
Veamos, no solo yo, veamos el ejemplo de China. China está fabricando edificios completos en 3 días. O sea, sí, efectivamente, tú lo estás viendo en 3 días, pero previamente en fábricas todos esos elementos se han fabricado. Hablamos de China por comentarte China o por comentarte Madrid como ejemplo, o quiere decirte que al final lo que la ejecución física de la solución, si nosotros la hemos acortado en un 90%, ya es la solución. Ya ni siquiera hablamos del precio, ya ni siquiera hablamos de que sea más barato o más caro. El coste de oportunidad ya es lo barato.
¿Son materiales seguros?
A ver, Isaías, date cuenta de una cosa. Mira, todo lo que es construcción industrializada, te voy a responder la pregunta que me hiciste antes, que es lo que la gente no entiende. La construcción industrializada no es un contenedor que venga de China, que lo puedes poner, bueno, de China o de cualquier sitio, no tengo que apreciarlo, perdóname la expresión. Vale, no,
pero que viene mucho de China, eso sí es cierto.
Pero porque lo están trayendo por precios, vendiéndolos como casas, cuando es mentira, no son casas. Vamos a ver, todo eso que tú estás viendo por ahí de propagandas de viviendas de 4 duros, no son viviendas, eso no es cierto, se está engañando a la población.
Eso no es seguro.
Eso no cumple con nada, eso no cumple con ningún tipo de código técnico. ¿Que te puedes meter y puedes dormir? Pues sí, supongo que sí, ¿vale? ¿Que sigue siendo una mala solución? También es verdad. ¿Que sigue siendo el recurso que mucha gente tiene que tirar porque no tiene otra cosa? También es verdad. Es que al final está un problema en que todo el mundo se la está buscando como pueda. ¿Vale? ¿Que es legal, por ejemplo, instalar ese tipo de habitáculos en cualquier tipo de suelo? No, no es legal. ¿Que hay que cambiar muchas normas? Pues habrá que cambiarlas. ¿Que nos enfrentamos a problemas nuevos que la administración está intentando entender cómo afrontarlos. Y parece que de alguna forma están trabajando, pero claro, una cosa es la ley, otra cosa es la necesidad de la ciudadanía.
Bueno, pues ahí está Samuel Yebra hablando con nuestro colaborador Isaías Santana sobre la construcción industrializada, que se perfila cada vez con mayor fuerza como una de las soluciones más prometedoras para afrontar el creciente problema e imparable de acceso a la vivienda en España y, como es obvio, también en Canarias.
Toda la información de Telegram Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de Internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a adentrarnos en la actualidad de Telde. Lo hacemos con la colaboradora habitual Maribel Castro Melián, directora de Canarias Informativo. Maribel, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Onda Guanche.
Bueno, iniciamos el espacio radiofónico de hoy con la noticia de que el juzgado, bueno, pues abre una nueva vía judicial por la querella de la bella época contra técnicos municipales. Hablábamos del agravio comparativo que denunciaban los propietarios de la bella época, y así el juzgado de instrucción número 2 solicitaba al ayuntamiento la remisión de los expedientes sancionadores y de las actas de inspección vinculadas al edificio colindante con la sala La Bella Época en el marco de la querella presentada por este establecimiento contra técnicos municipales del área de disciplina urbanística. La Bella Época viene a decir que los técnicos del Ayuntamiento de Telde habrían tramitado únicamente el expediente administrativo que afecta al propio local, mientras que, según esta versión, se habrían ignorado las numerosas quejas y denuncias presentadas por la empresa en relación con la construcción del inmueble contiguo y las supuestas irregularidades detectadas en el mismo. Bueno, dicho de otra manera, que se ha hecho la vista gorda con el edificio colindante con la Bella Época, que además es el que iniciaba las denuncias contra esta sala de fiesta por supuestos ruidos y no respetar la normativa sonora, y que sin embargo se ha hecho en los Languis con las demandas que paralelamente se han hecho contra este inmueble por su supuesta o presuntamente no reunir las condiciones legales pertinentes, ¿no?
Pues vaya por delante, Florentino, que me alegro profundamente de que por fin esta familia propietaria de la Bella Época empiece a ver la luz en toda la maraña que oscurecía esta vergüenza para la ciudad de Telde, que es la persecución y misericordia que se ha llevado contra una familia que lleva más de 40 años con esa empresa abierta. A tenor de lo que un poco cae por el ambiente, parece ser que aquí a quien único se le pedían cosas y se le exigían cosas era el propietario de la Bella Época, porque todo parece indicar que a la obra que está al lado, que fabricó muchísimos años después que la Bella Época, pues no se le pedía nada. Entonces, aquí el problema, Flor, y hay que hablar claro, es de lo que me precio. A veces, a lo mejor, pues pongo hasta en riesgo, ¿no? Un poco hasta mi integridad, pero bueno, cada uno es como es. Hay funcionarios que se creen dioses. Yo he visto en esa puerta de la discoteca verdaderos expertentos de lo que no se debe hacer, pues cuando se es funcionario, de lo que no se debe hacer, de los abusos de poder. He visto muchas cosas y he oído otras muchas. Lo cierto y verdad es que parece ser que esta vez sí, el juzgado de instrucción número 2 pues va bien encaminado y se va a acabar la bobería aquí. no solo de estos funcionarios, que a saber quién le da órdenes, a saber quién, aparte de que presuntamente pueda haber algún interés monetario, ha influido para perseguir a esta familia, para mantenerles la discoteca cerrada, que, bueno, esta familia comen de esa empresa, ahí hay empleados, y sobre todo hay una parte importante de la sociedad caldense que no tiene otra salida que, si quiere escuchar música en directo y pasarse un rato agradable, que ir a la Bella Época. Pero poco a poco y con paciencia aquí caerán también no solo los funcionarios presuntamente corruptos, sino caerán también al tiempo periodistas a sueldo que se han dedicado durante muchísimo tiempo a echar basura sobre esta empresa, a echar basura sobre esta gente a las que conozco perfectamente, y si de algo puedo dar fe, porque conozco a Juan Naranjo de toda la vida, es de que un señor en el amplio sentido de la palabra y que cumple todo lo que se le ha exigido y más allá, pero no ha sido suficiente, porque te recuerdo también, Floro, que a este hombre no solo se le ha perseguido de esta manera, sin ninguna orden concreta, sino porque yo puedo, se le han montado frente a su empresa pues controles policiales con el fin de amedrentar a la clientela que va allí, con el fin de joder la paciencia. Y esto está ocurriendo en Telde, y esto es bueno que lo digamos también.
Bueno, en otro orden de cosas, no por ello menos importante, oye, que Juan Santana, en el programa El Pulso, que también lanzamos desde la plataforma digital de Onda Guanche la pasada semana, destapaba una primicia escandalosa, ¿no? El pago del carnaval a 2025 a los participantes del certamen Drag, la gala Drag, se hizo en sobres, no sé si en uno o en varios, ¿no? Si fue en uno, fue bastante gordo el sobre. Entiendo que es una noticia a las alturas de la vida en la que estamos, como para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? No sé yo cómo has encajado tú esta información y qué reacciones has visto, porque de momento que yo haya oteado simplemente la información a nivel digital, a nivel radiofónico y poco más, ¿no? Porque no he visto ninguna repercusión a nivel institucional, no he visto a nadie de la oposición que se haya interesado por el asunto, y realmente me escandaliza, ¿no? Saber que se están realizando, año 2025, estamos hablando de hace unos meses, ¿eh?, cuando se cobraba esta gala drag del carnaval de Telde, con un pago en sobre. Dicho, esto no lo dice Juan Santana, esto lo dice el colectivo de los drag que participaba en ese certamen, ¿no? Con nombres y apellidos, su presidente. No sé, Maribel, ya no queda nada que me sorprenda en esta ciudad, ¿no?
Lo bueno de esta entrevista que Juan Santana hizo al señor Arán, creo que se llama Arán Arma, en El Pulso, es que esto salió de forma espontánea, así no hubo ninguna mala fe en la entrevista con este chico, porque curiosamente él hablaba de que lo que tardaron en pagar y que a última hora pues le habían pagado en un sobre. Nosotros lógicamente nos llevamos las manos a la cabeza, porque una recuerda años 80 y pico, cuando pues siendo concejal en aquella época, el bueno de, no recuerdo ahora su nombre, concha, el Carmelo Martín, sí, otro Carmelo Martín, esta vez sí, el bueno de Carmelo Martín, tenía pues a un funcionario que iba por ahí cobrándole a los puestos de la feria que no pasaban vía las vías legales que tiene que llevar, como normalmente se hace en todos los ayuntamientos, ¿no? Entonces, esto nos ha retrotraído en el tiempo, porque, hombre, que se hiciera en el año 80 y pico, cuando todavía no había pues una cultura democrática, ni los ayuntamientos estaban informatizados, bueno, pero realmente la historia esta es que esto ocurre primer cuarto del siglo XXI, y lo que interesa saber, y espero, si es que hay todavía vida y aliento en la oposición, que esta pregunta se haga en el próximo pleno y en las comisiones de gobierno, que se diga con qué dinero se pagó, porque este concurso, Floro, lo iba a pagar una empresa que luego se sintió maltratada, cosa que no es nada raro, por el gobierno de Telde y retiró su patrocinio a este concurso. Entonces, ¿le han pagado cómo? No sabemos. Un sobre, dinero negro, porque el dinero legal no es. El dinero legal va directamente de otra forma y a través de transferencias y con luz y taquígrafo. Entonces, claro, este hombre, con toda su buena fe del mundo, no lo dijo para hacer daño, ni muchísimo menos. Lo dijo asombrado de que al final le parecía, pues lo que nos parece a nosotros, vergonzante, que al final un ayuntamiento como Telde, de 104.000 almas, pues paguen un sobre como si fuera, yo qué sé, la casa de Tócame Rock. Es que esto de verdad duele, y no solo duele eso, sino lo que duele también es el silencio de esta oposición durmiente que tenemos en Telde, que no se preocupan sino de salvo honrosas excepciones, de machangadas, de rabo de gato, de si la acera no puedo caminar, de si las obras van a paso lento, en fin, una oposición que la verdad tendrá que currárselo mucho para que en esta ciudad haya un cambio de gobierno y que Dios lo vea.
Bueno, asombradito me quedo, ¿eh? Oye, y no escucho al Ronco decir nada de este escandalazo, ni a la Rata publicar nada al respecto, ¿no? Aquí cada uno cuenta la verdad según le va a la película, ¿no? Mudo uno y ciego el otro. Bueno, el otro se supone que cobra por eso, ¿no? Por hacer el papel de ciego. Pero el Ronco, que va de adalid de la libertad y de denunciar las corruptelas de todos los gobiernos que han pasado y bla, 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 pues tampoco lo escucha. Bueno, yo no lo escucho, ¿no? Pero a gente que de cuando en cuando tiene la desgracia de escuchar a este impresentable, pues tampoco le ha escuchado decir absolutamente nada al respecto, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿no? Estos son los mecenas de los autoproclamados mecenas de la comunicación en Telde, ¿no? Los corruptos pidiendo legalidad y ejemplaridad.
Bueno, por una parte, al Ronco, la Terés se llama el nombre que le dieron al tiempo este revuelto que hemos tenido, a la borrasca esta, ¿no? Terés.
Sí.
En francés, Teresa, vale, a ver si nos enteramos todos. Bueno, Terés, caen cuatro gotas en la cumbre y se le funden los platos. ha estado tres días sin emitir, que total, para las tonterías que le dicen, nada más le valdría que lo dejara así. Y además, persona absolutamente fuera de credibilidad, porque lo que antes era estupendo, maravilloso, hoy es absolutamente negativo, y ni una cosa ni la otra. Por tanto, cuando una persona pierde credibilidad y es un informador, pues tú me dirás a mí de qué vamos a vivir, vale más que se ponga a vender chorizo. Desde luego, información no le hace caso ni el tato. Y en cuanto a la actualidad de Telde, pues más de lo mismo, su información siempre está encauzada a quien le paga, todo funciona estupendamente, el carnaval es maravilloso, todo está bien, porque al final, pues directamente al ayuntamiento o a las empresas que vienen aquí a Telde a montarse con el beneplácito del señor alcalde, pues tiene la publicidad cubierta. No lo necesita, pero no importa. No importa que no lo necesite, porque cuando ese afán que tiene el recaudatorio enfermizo por el dinero no le deja ver más allá de lo que es realmente un informador, pues tú me dirás. Y luego, pues esto, con la prensa que tenemos aquí en Telde, pues arrempújame la moto. Eso es lo único que te da ganas e ilusión de trabajar, de darte cuenta que realmente estás haciendo una labor social en el municipio.
Desde luego, y casi judicial también, y policial, ¿no? Porque, madre mía, vaya llorizos que tenemos aquí al frente de todo esto, de los órganos de poder de la ciudad. Y, por ejemplo, el botón, ¿no? El reciente informe técnico del Ministerio de Hacienda sobre el Ayuntamiento de Telde para el bienio 2025-2026 es un ejercicio de contrastes que debería encender todas las alarmas en las oficinas municipales. No estamos ante un simple trámite administrativo, sino ante una enmienda a la totalidad de la gestión operativa de una ciudad que paradójicamente tiene dinero en el banco, pero es incapaz de cumplir con sus obligaciones legales más básicas. Lo más llamativo, Maribel, de este informe es la salud de las magnitudes macroeconómicas frente a la parálisis administrativa. Telde presenta una evolución muy favorable en su remanente de tesorería, que ha pasado de los raquíticos 11,7 millones de euros en 2018 a 188,5 millones en 2024. Hay ahorro de solvencia y hay capacidad de maniobra. Sin embargo, aquí termina la buena noticia porque el Ministerio califica la situación de riesgo financiero alto. ¿Por qué? Porque de poco sirve tener esa cantidad de millones ahorrados si el ayuntamiento tarda 206 días, han escuchado bien, 206 días en pagar a sus proveedores, incumpliendo flagrantemente el límite legal de 30 días, una asfixia innecesaria al tejido empresarial local. Dejación de funciones tributarias, previsiones infladas, opacidad informativa. Telde tiene muchos problemas, ¿no? Pero tiene un problema de gestión que no de escasez. ¿Cómo explicamos esto a los ciudadanos?
Pues lo vamos a explicar, yo creo que meridianamente bien, Flor. Vamos a ver. Telde es la cuarta ciudad del archipiélago, junto a Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Estos tres ayuntamientos, desde principio de año, finales del pasado principio de año, tienen aprobado sus presupuestos. Telde va a prorrogar otra vez su presupuesto, es decir, que durante el gobierno de Juan Antonio Peña solo se ha aprobado un presupuesto. Lo más llamativo de esto es que, a pesar del superávit, como tú muy bien decías, Floro, y ahorros millonarios remanentes, no logran transformarlo en un presupuesto en tiempo y forma. Pues que claro, es que un presupuesto pues hay que es más complejo de lo que la gente piensa, ¿no? Hay que lograr encajar obras de infraestructura, subvenciones y toda la estructura de lo que es en sí el gobierno de una ciudad. Hombre, la oposición en este sentido, Floro, sí ha elevado el tono. Y ha hablado precisamente sobre esto, ¿no? Pero es que Juan Antonio Peña es incapaz de aprobar un presupuesto y luego gobierna de una forma rocambolesca, que es llevando todo a reconocimientos extrajudiciales de crédito, y esto resulta altamente preocupante porque un gobierno que tiene mayoría pues debería tener la suficiente coordinación para aprobar su presupuesto, pero no hay posibilidad, no hay músculo administrativo ni cerebro en ese equipo de gobierno. Y bueno, y ya no puede ser lo que decía el alcalde el primer año, que la herencia recibida, la falta de personal. Entonces, bueno, lo que ocurre realmente, Floro, es que al no tener presupuesto, pues conseguimos, como te decía antes, llevando las modificaciones de crédito constante, que es a lo único que se va al salón de pleno, y en lugar de dedicarse el alcalde a implementar unos presupuestos acordes con la gran ciudad de Telde, pues todo el tiempo lo dedica a la política de eventos y fotos, a machangada, y no a la compleja ingeniería financiera que requiere el presupuesto de 120 millones de euros, que es el presupuesto de Telde. Por tanto, vergüenza, pues yo si fuese la alcaldesa de esta ciudad y fuera la única ciudad importante que no tiene unos presupuestos y que vive pues prácticamente en la indigencia recurriendo a aprobar deudas extrajudiciales de crédito, es realmente vergonzante, pero no hay manera de que pueda ser de otra manera, porque incluso, Floro, funcionarios que vienen aquí cedidos por el cabildo, pues para echar una mano, por aquello de que el alcalde se queja de que no hay funcionarios, de que no hay personal, pero la gente cuando termina su tiempo, e incluso antes, pide marcharse. Y pide marcharse porque esto chiquito, no tienen ni idea de por dónde caminan, pero sí ponen en solfa lo que le mandan pues las personas que llevan toda la historia esta, ¿no? Que son los habilitados nacionales. Por tanto, esta es la pescadilla que se muerde de la cola. No creo que Juan Antonio Peña, en el último año que le queda de gobierno, apruebe un presupuesto, y si lo aprueba, pues podremos ir caminando a la Virgen del Pino, porque se ha dedicado todo los tres años que lleva ya de mandato a no hacer nada, a hacer fiestas de cuarta categoría, todos son chiringuitos, verbena y pasacalle, y el resto de la ciudad y las grandes obras y los grandes temas que tiene que sacar adelante una ciudad, pues están en veremos.
Bueno, entre los logros de su gestión, sí que le voy a reconocer el haber dado carpetazo, pasado a un segundo plano al lince, ¿no? que no es poco, ¿no? Que lo llegamos a tener hasta en la recepción de autoridades en la fiesta más importante de la isla, en la fiesta del Pino, en Teror, ¿no? Y que este personaje que pasaba como Moisés abriendo los mares por la ciudad, ya quede relegado a un segundo plano. Eso no quiere decir que no esté bien contento económicamente hablando o remuneradamente hablando, pero por lo menos ya los funcionarios no tienen que seguir órdenes de este espécimen, de este personaje siniestro, con el beneplácito del alcalde y de sus secuaces, no solo del alcalde, que este mandaba y tenías al jefe de la policía detrás de él dejando lo que hiciera y deshaciera, ¿no? Pero bueno, dentro de... nótese la ironía, ¿no? Dentro de los aspectos a destacar en la gestión, entre comillas, ¿no? De gestión de Juan Antonio Peña, pues haber relegado al infierno de la oscuridad al lince, porque es que este era el Telde de hace unos meses, ¿no? El lince tenía más protagonismo y más personalidad que el alcalde. Oye, vestía mejor, ¿eh? En los actos oficiales, Maribel.
Y tanto, eso lo vamos, no me cabe la menor duda. Vamos a ver, esto es una historia para no dormir, una historia oscura, que en su momento ya se le dijo a Juan Antonio Peña, en aquellos momentos en que nos pedía consejo y el hombre estaba postulándose, le decíamos que...
¿Cuándo era Juan Antonio el bueno, el de la oposición?
Sí, pues cuando era el Juan Antonio que yo conocí, que no es el de hoy, por supuesto.
O sea, es que tú conociste a Juan Antonio el bueno, el de la oposición.
Bueno, era otro Juan Antonio, vamos a decir otro.
El que hacía el papel, porque este vale. Vamos a entender que este es el verdadero, ¿no?
Pues se le dijo en su momento que se alejase de semejante personaje. Me imagino que ahora mismo él está cobrando, no sé cómo ni de qué manera, seguro que a través de Esther, seguro que a través de cualquier cosa, porque incluso en los últimos carnavales él estaba negociando quiénes iban a hacer las fotos del carnaval.
Ay, Dios mío.
Es decir, sí, él no está alejado. Lo que pasa es que lo han metido arriba en la iglesia, como él es un mea pila, se lo han endosado a los jesuitas, no sé si a cambio de algo, perdón, a
los carmelitas. Un trabajo pastoral, entiendo.
Me equivoqué de orden, a los carmelitas, y sé, porque bueno, conozco gente allí que ha montado más de un pitote, porque el niño ese casi analfabeto, pero él nació para ser jefe, y entonces cuando hay jefes pero no tienes indios a los que mandar, pues se busca los problemas que se busca. Aquí mandaba a los concejales, a los funcionarios, tenía un despacho en el ayuntamiento, en las casas consistoriales.
Trepaba al tejado de las casas consistoriales.
Bueno,
Spiderman.
Nadie entendió nunca qué hacía este sujeto y con los aires que se daba él, claro, al tener todo el apoyo del alcalde, pues iba sobrado. Algo tuvo que pasar. Como no somos saorí, no podemos saber exactamente qué pasó, que se lo quitó.
Hombre,
de medio.
Lo de Teror fue una vergüenza regional prácticamente, ¿no? Ya lo de Teror, hombre, fue la cabose.
Llevar a Sor Sulpicio esta a la recepción de autoridades. Bueno, cuando la gente, el estilo, como yo digo, no se compra ni se vende. El estilo
se pensaba, se... Juan Antonio, que era la sede de Ciuca, claro.
Claro, el estilo se tiene, y bueno, el alcalde de Telde, una cosa es cierta, no tiene estilo ninguno, ni en el vestir, ni en el comportamiento, y entonces pues ha denigrado a la ciudad de Telde, a la institución, a lo que significa la institución. Si por algo se ha valorado a Paco Santiago, siempre fue por el respeto exquisito, casi fanático, que tenía de la institución. Y yo prefiero más eso que el metaverso en el que vive Juan Antonio Peña, que cualquier cosa vale. Y todo lo dulcifica diciendo, es que yo soy Juan Antonio Peña. No, mire usted, caballero, usted no es Juan Antonio Peña, usted es el alcalde de Telde. A mí Juan Antonio Peña me trae al pairo. Ahora, el alcalde de Telde sí, porque representa mi ciudad y porque cobra de los ciudadanos. Pero como tú bien dices, Floro, lo han metido por ahí, está, no, ya no sabemos dónde está. Está en la iglesia, todo el día metido, que él lo ve, está entre mantos, sahumerio y conspiraciones. Pero desde allí, te garantizo que tranquilo no está. Lo que pasa es que le han dicho, da dos pasos hacia atrás, pero con mucha prudencia, porque hay una cosa que sí es importante que sepan los ciudadanos, Floro, y que sepas tú, y es que este individuo maneja mucha información. Y el día que a este se le vaya la pinza, porque este es del que graba cosas, graba fotos, graba conversaciones, en todos los partidos donde ha estado prácticamente en todos los que está en el arco del ayuntamiento, a él creo que le temen más que lo respetan. No lo respetan porque es un chiquilicuatre, pero a saber lo que puede tener este en el arsenal.
Bueno, se nos va agotando el tiempo, pero me gustaría mencionar el incidente que tuvo lugar este fin de semana, que no es aislado, ¿no? Es un hecho que se repite con preocupante asiduidad en el conjunto monumental histórico de San Juan en Telde, ¿no? Los bodorrios ahora tienen barra libre. Resulta que los caraduras, los incívicos, entran los campurrios, ¿no? Pues esto es gente desclasada también, y es que, bueno, si el referente político es el que es, voy a medir a cómo es el pueblo, ¿no? Pues tenemos a estos mauros que entran con el coche de boda a la puerta de la iglesia de San Juan. Sí, señor, ¿no les parece suficientemente cerca el bordillo de la acera, que puede estar a 30, 40 metros de la iglesia? No, señor. Entran con el coche nupcial, pues a la misma puerta de la iglesia, para que se baje el novio, la novia, el padrino, la padrina. Y esto con la condescendencia de la policía local de Telde, ¿no? Que está la comisaría pues a unos 50 metros de donde ocurre esto. Esto es un sábado, un domingo por la mañana, que son horas concurridas y que habitualmente se supone, ¿no?, que debe tener presencia policial. Pero claro, ¿quién le llama a capítulo? ¿Quién llama atención a estos ciudadanos que ven cómo después la propia institución propicia que se queme la sardinita del carnaval, pues en ese mismo conjunto monumental histórico, Maribel? O sea, y luego dice la rata que cuando hubo una tormenta de viento, la rata de la actualidad de Tel, del corrupto de Gestel, o a través de Gestel, inflándose a dinero público, dice que una vez que hubo una tormenta de todas las que había, de todas las borrascas que había de este invierno, hubo un tornillo que se dio, ¿no? Y que iba a ocasionar un desastre en el conjunto monumental histórico, porque un tornillo había roto una baldosa. Después, cuando se reforzó la instalación por seguridad, ¿no? Sin embargo, de esto no, tampoco dice nada, ¿no? Pero claro, ¿qué vamos a esperar? Cuando los gobernantes hacen este tipo de ejemplos, pues el pueblo y su voz nuevo lo siguen fielmente, ¿no?
Bueno, esto de este fin de semana, Floro, ha sido tenebroso. Resulta que hay una cámara desde la policía local a la Plaza de San Juan que está a 200 metros, que es más o menos a la altura que está la policía local. Pero la policía local, o lo que queda de la policía local de Telde, porque esa es otra, está para multar a un pobre ciudadano que ha arrimado un pisco el coche para subir un paquete al portabulto. Si te arrima, se te sale la rueda un poco por encima del sedal paso. En fin, para pequeñas boberías, pero realmente en estos temas, pues esto no había pasado nunca. Y el problema de esto es que se tome como la casa de Tócame Roque, la plaza de la Basílica. Estamos hablando de la parte fundacional de la ciudad. Pero claro, cuando hay un alcalde sin respeto ninguno, cuando hay un concejal de patrimonio analfabeto funcional, sin ningún conocimiento, que ni respeta ni quiere esta ciudad, pues estas cosas resultan baladí. Te pone los pelos de punta, pues por ejemplo a mí, que el cronista de Telde pues permanezca hibernando. No sé dónde estará, pero lo cierto es que no lo he oído decir, esta boca es mía, de este tema, cuando antes por cualquier tontería, cualquier tornillo, cualquier bobada, pues nos mandaba unos panegíricos de aquí te espero. Pero bueno, uno entiende que la gente pues cambia, que la gente pues va teniendo otras prioridades, pero lo que está clarísimo es que esto forma parte de la idiosincrasia de esta ciudad, que el abandono secular al que tiene sometido este gobierno el patrimonio de Telde es vergonzante. Vergonzante, porque yo cojo con las cámaras, cojo la matrícula de ese coche y le meto una multa de aquí te espero. Eso para empezar. Y después, por supuesto, a los pueblerinos, gandules, mauros, gobernantes que tiene esta ciudad, vayan a quemar la sardina a lo más hondo de los infiernos. Llévelan al parque que tienen ahí, que tiene un montón de espacio, incluso donde hay tierra nada más, donde se puede quemar. Lo tienen que quemar exactamente donde no deben quemarla, donde están las casas consistoriales, donde está la basílica. Una parte sensible, que no se puede estar machacando más. Pero bueno decir también, Floro, que este alcalde ha exterminado la Plaza de San Juan. Le ha sacado el jugo. Mira que criticó este hombre actos y cosas que se hacían en la Plaza de San Juan cuando estaba en la oposición, y no le ha quedado lo que no ha hecho en la Plaza de San Juan. Ha sido demoledor. Y todo esto pues con el silencio cómplice de gente que antes ponía el grito en el cielo. No lo entiendo, porque el patrimonio sigue siendo el mismo, la Plaza de San Juan sigue siendo la misma y sigue estando en el mismo sitio donde ha estado siempre.
En fin, que Dios nos coja confesado. Maribel, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas tardes, un placer. Hasta el próximo martes.
El placer es mío, Floro. Muchísimas gracias a ti, pues como cada semana, pues por permitirnos llegar a los ciudadanos las cosas que están ocurriendo, para que luego no se lleven no sorpresa y no se llamen a dudas cuando sepan a qué gente tienen que elegir para que gobierne su ciudad. ¿Eliges a un Mauro, a un Baturro, a alguien que no le importa la ciudad? Pues eso es lo que tenemos ahí. Es bueno, santo, y adora a la viejita y a los niños, pero no gestiona. Así con que abren los ojos y esparramen la vista. Muy buenas tardes.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues lo dicho, ponemos el punto y final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.